Bueno, vuelvo esta mañana. Hablaba con Francisco Centeno para ver si me podía explicar cómo es que dos automovilistas corren una picada, atropellan a un niño que estaba jugando en la vereda con otros chicos, matan a ese niño de 8 años, pasan 5 años, los automovilistas, los dos, libres. Empieza el juicio y arranca el fiscal de cámara y dice, bueno, ¿saben qué? Van a seguir libres. ¿Por qué? Bueno, porque uno está, un automovilista, el que atropelló y mató, está acusado de homicidio culposo, agravado por el uso de vehículo y conducción peligrosa, pero 3 años de pena en suspenso. O sea, no va preso. Y el otro conductor, acusado solo de conducción peligrosa, menos. Creo que es 1 año y medio de prisión, también en ejecución condicional, o sea, ¿y cómo se explica que alguien mata a un nene de 8 años, corta esa vida tan corta, destruye una familia? Después hay versiones sobre que iba uno de ellos o con alcohol o con droga, versión que me contaba Centeno también esta mañana. ¿Y cómo se explica? Y no es el primer caso, además, que alguien a bordo de un auto con exceso de velocidad, ya eso es un agravante, mata a alguien y dice, bueno, pero libre, libre. Pero ¿no es lo mismo que un homicidio simple, que tiene de 8 a 25 años? ¿Cómo esta gente queda libre? Le voy a pedir ayuda a un fiscal de cámara también. Es el doctor Marcelo Hidalgo. Marcelo, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Fernando, por el contacto. Y bueno, voy intentando responder tantas inquietudes que has planteado, que son extremadamente importantes para todos. En primer lugar, no soy el fiscal que interviene en la causa en concreto relativa al episodio que vos relatás, motivo por el cual no voy a poder opinar específicamente sobre esa causa, ni mucho menos.
Entiendo y agradezco la aclaración, porque no lo llamamos por estar involucrado bien en la causa. Casi te diría, doctor, que te llamamos como profesor universitario, que lo sos en la Universidad Nacional de Córdoba. Y además de ser profesor universitario, ejerces como fiscal. O sea que en esa calidad te llamamos.
Bueno, y te agradezco mucho. Esa es la primera aclaración. La segunda, bueno, yo ahora sí, por supuesto, opino porque me ha tocado actuar en casos de características, vamos a decir así, similares a esta, y tengo una posición tomada. En primer lugar, creo que socialmente hay que dejar de hablar de accidentes de tránsito, de siniestros viales. Estos son crímenes viales. Esta es la primera consideración que tengo para hacer. En segundo lugar, ha habido una modificación en la ley. A partir del año 2017... específicamente hay una norma que agrava hasta 6 años de prisión cuando una persona va con alcohol, drogas, cuando huye del lugar, cuando lo hace con exceso de velocidad. Pero hasta antes de esa, hasta antes del 2017, teníamos una norma que permitía a los homicidios culposos, como en este caso, agravados en el caso de ser un conductor de automóvil, una pena de hasta 5 años de prisión. Entonces, ¿cuál ha sido la postura que hemos seguido en el tribunal que yo integro? Bueno, tanto con la ley anterior como con la ley nueva, que incluso agrava un poco más la pena, si además del accidente de tránsito nos encontramos con extrema imprudencia, alcohol en sangre, etcétera, el exceso de velocidad, etcétera, nosotros hablamos de un crimen vial y las penas que postulamos y han sido cogidas así, te vas a acordar el caso del Zapito Gómez, que fue su primera condena, otro caso en la calle Juan B. Justo, los condenados fueron Castillo, pena efectiva superior, en este caso fueron 4 años, la causa Diesenberg, un inspector municipal que manejaba alcoholizado en la ruta provincial 5, Alta Gracia, que desgraciadamente mató a una médica muy reconocida, conduciendo alcoholizado, siendo un inspector de tránsito de la Municipalidad de Altagracia, todas fueron penas efectivas superiores a 3 años. Para eso hay un instrumento, antes de la ley y con esta ley también, que son las pautas de mensuración de la pena. Cuando uno toma y analiza esto, dice, bueno, acá nos encontramos con una extrema peligrosidad por esta razón, el manejar alcoholizado, el manejar drogado, el manejar con exceso de velocidad, etcétera, son pautas de mesuración que permiten despegarse del mínimo de la escala penal y aplicar sanciones concretas superiores a 3 años. Pero incluso, te quiero recordar, también lo vas a recordar, el caso de Morata. Allí se aplicó una pena efectiva inferior a 3 años, pero también fue una pena efectiva, porque había pericias psicológicas que daban cuenta de la falta de aceptación y arrepentimiento. Entonces esto provocó que en aquel momento quien estaba en el tribunal, a pedido del fiscal, aplicaran una pena efectiva, Franco Morata, una pena inferior a 3 años, pero efectiva. Bueno, y la otra discusión, Fernando, es que si esto, estos crímenes viales que tienen hoy, con estas agravantes, el alcohol en sangre, droga, el exceso de velocidad, la infracción, por ejemplo, cruzar semáforo en rojo y provocar un homicidio, que tienen penas hasta 6 años de prisión, pueden considerarse también, como en algunos de los casos que estamos viendo y lo hemos analizado mucho por los medios de prensa, como el caso de Amoedo en la circunvalación, si pueden considerarse dentro de lo que es la escala penal del homicidio simple, al entender que hay un dolo eventual. Bueno, eso es una discusión, eso lleva el delito a una pena todavía mayor, de 8 a 25 años. Pero esa es una discusión, yo diría, doctrinaria. En general, en la provincia de Córdoba no se ha seguido con esa línea, sobre todo después de la reforma legislativa, la reforma fue del año 2017, que ha tomado el tema de la siniestralidad vial con indicadores muy específicos. Son los factores de riesgo, alcohol en sangre, droga, exceso de velocidad, cruzar semáforo en rojo, es decir, infracciones de ley de tránsito. Son pero todos los factores de la siniestralidad vial que han sido considerados por la norma y llevan la pena hasta 6 años.
Ahora, doctor, no quiero involucrarte en un comentario con tu colega, el fiscal de Cámara. Simplemente, insisto, como profesor universitario que sos, además de fiscal actuante, no en este caso. Todo depende entonces del fiscal que te toque.
Interesante tu reflexión. Yo lo que propondría, muy humildemente, es esto. Estaría bueno que todos los ciudadanos de Córdoba, a partir de probablemente un análisis que se formule, lo planteo así, a través de la propia Fiscalía General, diga, bueno, miren, en estos casos de crímenes viales que tienen estos factores, miren, la Directriz de Política Criminal en la provincia de Córdoba, sépanlo todos los cordobeses, para los fiscales es que los pedidos de pena sean superiores a 3 años, salvo que encuentren elementos y herramientas que le indiquen lo contrario. Digo esto porque esa Directriz de Política Criminal, por ejemplo, con la solución legislativa que tenemos ahora, que son penas hasta 6 años de prisión, probablemente nos planteara un escenario de una expectativa uniforme y razonable para todos los casos. Y si hubiera una excepción, bueno, habría que plantearla.
Pero doctor, sería, no sé si el mismo caso, pero traigo a colación el caso de la prisión preventiva. Viste que a nivel nacional rige como un mandato sobre, bueno, que la prisión preventiva dura hasta 3 años y que solo se aplica en caso de entorpecimiento, fuga, y una variante más que no recuerdo cuál es. Bueno, pero acá en Córdoba, viste que la prisión preventiva, el concepto o la idea de qué se hace con la prisión preventiva a nivel nacional en Córdoba rige como si fuera otra norma, ¿no?
No, bueno, en ese sentido te quiero decir que después del fallo de la Corte, que se conoce como lo de Freire, la provincia de Córdoba adaptó, y no queda otra posibilidad que adaptar a esta decisión de la Corte. De hecho, yo diría, hay muchas otras provincias que no lo han hecho. No obstante todo eso, sí creo que aún con aquellos estándares del fallo de la Corte que tuvo que adaptar la provincia de Córdoba, hay herramientas muy importantes y valiosas para llevar adelante investigaciones rápidas en el tema de crímenes viales. Te quiero decir algo por experiencia propia, haber sido ayudante fiscal de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que muchos de los crímenes viales tienen un esclarecimiento muy rápido, con esto te hablo de semanas, y a veces la verdad que hay demoras muchas veces no explicables al proceso ni a la norma de años. Lo hemos visto acá como fiscales de cámara, donde vemos que con dos, tres testimonios más una pericia se termina el juicio en dos o tres días.
Ya se sabe qué pasó.
Una más,
doctor. Una más, te pido perdón por la interrupción. Una más breve. Es que yo, la verdad que entiendo los argumentos del fiscal para explicar que no van a ir presos los dos conductores que corrieron picada a exceso de velocidad y que matan a un niño de 8 años. La verdad que no entiendo que no vayan presos. Entiendo que el fiscal da argumentos, pero te quiero preguntar, ¿se está juzgando el hecho o se juzga cómo se portaron los dos automovilistas después del hecho? Porque lo leo al fiscal y dice, bueno, lo que pasa es que durante estos 5 años los automovilistas no cometieron faltas, lo que pasa es que no tienen antecedentes penales, y lo que pasa es que si los encerramos sería inconveniente para la reinserción social de estas dos personas. Pues yo digo, pero ¿se está juzgando cómo se han portado desde que ocurrió el hecho hasta ahora o se está juzgando el hecho?
Bueno, no puedo nuevamente opinar sobre un colega.
Sí, perdón.
Yo tenía un colega, no lo puedo hacer. Todo eso es válido de ser considerado en las pautas de mensuración de la pena del artículo 40 y 41. Si vos me preguntás a mí, yo creo que sería muy valioso nuevamente una directriz de política criminal que diga, señores, en Córdoba, los crímenes viales que se cometen con alcohol, exceso de velocidad, violación de normas graves, como cruzar semáforo en rojo, etcétera, etcétera, en principio en Córdoba tienen pena efectiva superior a 3 años. Señor fiscal, si usted encuentra otro argumento, aplíquelo. Y bueno, ponga usted el cuerpo, la cara y la firma, digamos, pero aplique en principio este criterio, no otro. Esto sería, me parece a mí, un aporte valioso para que todos los ciudadanos de Córdoba sepamos, como lo sabemos en Córdoba, por ejemplo, con el problema de los incendios. Claro, uno lo plantea en otro lugar, el problema de los incendios queda muy lejano, pero nosotros los cordobeses lo sufrimos. Bueno, nosotros los cordobeses sufrimos crímenes viales a cada rato, y yo estoy seguro que cualquiera de nosotros, que sea que nuestra familia, bajo ningún punto de vista pase por esto, y menos por lo que le toca después, que es un juicio con la duración, las extensiones, etcétera, y con algunas respuestas que, bueno, no satisfacen las expectativas.
Marcelo, como siempre, muchas gracias por atender a Cadena 3.
Gracias a ustedes por su tiempo, muy amable.